RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 10 nuevas muertes y 1.186 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Crecen denuncias sobre cómo usa el régimen la pandemia para reprimir la libertad religiosa en Cuba. La periodista Mari Carla Ares, encarcelada desde el 30 de abril por grabar una protesta, no ha recibido asistencia especial ni los medicamentos que requiere por condición médica. Piden a la Unión Europea que interceda por la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, aislado bajo vigilancia del Estado en el Hospital Calixto García. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia multimillonaria inversión para enfrentar a esta y futuras pandemias. Nicolás Maduro acepta reunirse con la oposición y diversos actores internacionales. Y continúan los ataques aéreos entre Israel y grupos palestinos en un conflicto que podrá convertirse incluso en incursión terrestre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Otto Madariaga en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 21 kilómetros por hora. Las autoridades sanitarias de Cuba no dejan de preocuparse. 10 nuevas muertes, 1.186 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y no paran. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del miércoles, eleva a 120.561 el total de contagios y a 778 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia. Según el MINSAP, permanecían ingresados 24.602 pacientes, de estos 6.234 casos confirmados. Otras 3.807 personas estaban ingresadas con síntomas sospechosos del COVID. La Habana informó de 690 contagios nuevos, seguida de Pinar del Río, que tiene 62, Santi Espíritus y Las Tunas con 50 y Santiago de Cuba 49 casos. Cuba sigue siendo el país que más casos de infección registra en el Caribe, dijo la Organización Panamericana de la Salud. Y es que los habaneros también siguen señalando, opinan sobre el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en la capital cubana. ¿Qué dicen ellos? Ibet Pacheco ofrece el siguiente informe.
Comienza en La Habana la vacunación contra el COVID-19 con el candidato vacunal Abdala, denominada Intervención Sanitaria. Según el portal Cuba Debate, en el municipio Regla, marcha a todo tren. Sin embargo, señala que se han presentado problemas de descompensación de la presión arterial en algunos ciudadanos, producto de su avanzada edad. Precisamente desde ese municipio habanero, quien se identificó como Orlando Hernández, dijo a Radio Martí. En Televisión Nacional, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, explicaba que la aplicación de las vacunas se realizará bajo el esquema de intervención sanitaria mientras se logra la autorización para su uso de emergencia. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba manifestó su preocupación a Radio Martí.
Que se vacunen unos cuantos antes de ellos tomar una decisión. Están haciendo pruebas contigo. En realidad no hay una ciencia cierta. Suspendieron el interferón, las vacunas que estaban poniendo, porque le estaban haciendo a muchas de las personas que se lo pusieron mala reacción.
Según el esquema presentado por Cuba, se espera la autorización de emergencia para junio o julio, cuando ya estaría vacunado el 22% de la población y para agosto se alcanzaría el 70%. El periodista independiente Boris González Arena al respecto nos expresaba.
Ahora resulta que la que más suena es la Abdala. Supongo yo que ha habido alguna deficiencia en algunos programas que era la que más se mencionaba y ahora dice que en algunos municipios de La Habana se están haciendo una cosa que han llamado intervención. Los que más o menos estudiamos un poco sabemos que los conceptos de decir cosas, dicen cosas, quieren decir cosas. Hay mentiras corroboradas, se dio al principio de la epidemia, el tratamiento naive, al tema de que vivir moría con el sol, después que fue un medicamento de uso oncológico para levantar el sistema inmunológico. Entonces era el que más efectividad estaba estaba teniendo en el tratamiento. O sea, se burlan de la población.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y dentro de esta situación, los pastores también están denunciando que el régimen de Cuba está usando la pandemia para reprimir la libertad religiosa. Tomás Cardoso informa.
Líderes religiosos denuncian que durante los primeros 4 meses del presente año se incrementó el acoso y el hostigamiento en contra de pastores y misioneros por el gobierno, y las autoridades están usando la pandemia para restringir la libertad de culto. Desde Victoria de las Tunas, el apóstol Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Viento Recio, informa el incremento del acoso en contra de su iglesia. El último caso ocurrió este miércoles.
Todos los derechos religiosos están siendo pisoteados en esta nación. Pastor Alain, por 4 palos que tiene en su patio. Esta es la tercera multa que le ponen a un muchacho que es amolador de tijera.
El pastor Alain Santiesteban, que ya había sido multado por 2,000 pesos por el SITMA, ahora recibió otra multa por planificación física. Y nos cuenta.
La iglesia es perseguida porque no fueron ni tan siquiera a visitarme ni impresionarme. Simplemente fue mandado porque 2 policías, que viven uno al frente y otro atrás, están en contra de la iglesia.
También en el oriente, el apóstol Joel Demetrio, líder de la iglesia misionera de Cuba, reporta un incremento del acoso.
Nosotros hemos pagado ahora en lo que va de más de 9,000 pesos de multa de misioneros y pastores. Una nueva táctica para secar a los pastores, a los misioneros.
Mientras que la pastora Maday González Espinosa, que ha sufrido recientemente detenciones arbitrarias, señala.
Creo que un 100% tiene que ver con el hostigamiento religioso. En este momento el que está en el boom, que es la COVID, pero sabemos que estos problemas los estamos enfrentando hace años.
Por su parte, desde Camagüey, Ricardo Fernández Isaíres asegura que va en aumento el acoso religioso.
Desde el principio de año no hay una semana que no tengamos un caso que denunciar sobre la violación de la libertad de religión y creencia.
Y desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que dirige el Ministerio de Sendas de Justicia, concluye.
Pastores, ministros, miembros de iglesia, ciudadanos de a pie, todo aquel que levante su voz a favor de un derecho se convierte en un objetivo militar.
La Constitución cubana contiene disposiciones escritas para proteger la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, pero el gobierno no las respeta, indicó el informe de Estados Unidos sobre la religión en el mundo correspondiente al año 2020. Finalizado este reportaje, este jueves a las 12:55 de la tarde, oficiales de la Seguridad del Estado e inspectores asaltaron la sede de la Iglesia Misionera de Cuba en la ciudad de Las Tunas y se llevaron detenido al apóstol Joel Demetrio, informó su hija Carmen María Asprón.
Yo soy Karen María, hija del apóstol Demetrio. Ahora mismo más de 8 inspectores y la Seguridad del Estado en moto Suzuki se llevan preso a mi papá y lo hacemos para que todo el mundo lo sepa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, ICLEP, ha informado que Mari Carla Ares, la periodista encarcelada desde el pasado 30 de abril por grabar una protesta en la calle Obispo, no ha recibido atención de salud ni medicamentos porque el régimen lo impide. La reportera sufre de endometriosis, pero el régimen no le ha dado asistencia especializada ni sus medicamentos, dijo ella misma a sus padres vía telefónica. La madre de Ares, María González, enfatizó que su hija no pudo dormir anoche porque está tirada en el piso, en el cemento, y le han salido muchas más protuberancias que le producen mucho dolor. El padre de Mari Carla, Carlos Alberto Ares, responsabilizó al régimen cubano de cualquier cosa que le suceda a su hija. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, pidió la libertad de Mari Carla y otros periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos que siguen tras las rejas. El abogado de la periodista independiente Mari Carla Ares, quien cumple estos 13 días detenida, tendrá que esperar hasta la próxima semana para presentar una queja ante la negativa de las autoridades de Cuba a acceder al cambio de medida interpuesto a su favor. Su padre, Carlos Alberto Ares, también dijo a Radio Martí que en la unidad policial de 7ª y 62 en Playa, La Habana, le han impedido pasarle unos analgésicos que necesita.
Maricela está padeciendo ahora mismo de una enfermedad, de un mal tratamiento que le hicieron en un trabajo estéril que se hizo en su cuerpo. Y entonces eso le ha provocado unas bolas y eso, y entonces eso le provoca dolores. Dice que está durmiendo en el piso, en el cemento, y eso le ha provocado los dolores. Entonces no le dejan entrar el analgésico que es lo que toma ella, porque la quieren inyectar y ella no, ahora mismo no puede recibir el típico tratamiento con inyección. Me negaron entrarle entonces los medicamentos que yo tengo, son traídos de afuera, pero que dice que tienen que ser sellados, ¿entiendes? Dice que necesitan un certificado médico, que yo no entiendo que un medicamento que sea para un simplemente un dolor necesita un certificado médico. Los analgésicos, yo hasta donde yo sé, me dieron certificado médico, así como la fe en cosas que son para calmar los dolores, ¿entiendes? Y no, no me dejaron entrar, pero que dice que ese tipo de medicamento no es. Entonces, hablamos con la doctora en el hospital, la doctora que atiende a ella de tipo de enfermedad, solamente atiende los lunes. Entonces vamos a exigir que ella vaya en el lunes a la hospital que la vea. Ella nos llama de un teléfono fijo, parece de la unidad, que se lo ponen para que hable con nosotros. Ella está en séptimo 62 aún. Ella en el teléfono puede hablar muy poco. Se siente que está limitada de conversar. El abogado me dijo que él ahora ya tiene derecho a presentar la queja sobre la negación esta de cambio de medida. Pero que ahora le confesé, dijeron en la unidad de Villa Marista, que por ahora no puede ser porque los abogados estaban en confinamiento porque había habido brotes de COVID que ahora no podían hacer sus trámites hasta el martes 18.
Y la Organización Defensora de los Derechos Civiles, Civil Rights Defenders, ha exhortado a la Unión Europea a seguir de cerca la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el Hospital Calixto García de La Habana desde el 2 de mayo. En un comunicado, la ONG instó a los representantes de la Unión Europea a que visiten al activista para asegurarse de que su salud está mejorando, sus derechos humanos estén garantizados y se le permita irse cuando él quiera. Defensores de los Derechos Civiles cita el caso de Otero Alcántara como otro capítulo de una represión sistemática contra los activistas en Cuba, que ha aumentado desde noviembre de 2020. La ONG resalta que durante el último mes, numerosos artistas y activistas cubanos han sido puestos bajo arresto domiciliario y detenidos si intentan salir de sus casas, y que la Unión Europea y sus Estados miembros han guardado silencio. Otero Alcántara fue hospitalizado después de que la seguridad del Estado irrumpiera en su vivienda, donde se había declarado en huelga de hambre y sed en protesta por el cerco policial y la incautación de sus obras de arte. Asimismo, Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, fue detenido este 11 de mayo en la ciudad de Santa Clara, todo por protestar frente a la sede del Partido Comunista en ese territorio. La noticia fue confirmada por el también integrante de la misma organización opositora, Osney Quintana García, en su cuenta de Facebook. Antes de ser detenido, el propio Bravo incluyó un video en su cuenta que mencionaba por qué exigía explicaciones al gobierno de la provincia de Villa Clara por la difícil crisis de medicamentos, y estas fueron sus palabras.
Estoy aquí frente al Partido Provincial de Santa Clara, aquí, exigiéndole al partido medicamentos para el pueblo de Cuba, medicamentos que no hay. Tenemos personas que necesitan ese medicamento y sin embargo no se le da una respuesta. Voy a ir a Salud Provincial, que me dijeron que me dirigiera ahí. De no resolverse la problemática, vengo a plantarme en huelga de hambre frente al Partido Provincial hasta que aparezca el medicamento para la persona que lleva este medicamento, que es la que cual estamos exigiendo el medicamento, que es metronidazol, y no lo hay aquí en Santa Clara. Vamos a publicar, ya sé que mandaron a buscar la seguridad, la policía, pero vamos a estar aquí.
La curadora de arte y miembro del movimiento San Isidro, Anameli Ramos, informó de otra parte que un camión con agentes boinas negras está vigilando la vivienda del rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, esto en La Habana. Michael tenía dos patrullas en la esquina, además de los agentes de la seguridad habituales, detalló Anameli, que mostró fotografías del camión. La joven dijo que así están muchas zonas cercanas del Hospital Calixto García, o la sede del movimiento San Isidro, una ciudad militarizada y una violencia que puede tornarse más explícita de lo que ya es en cualquier momento, según agregó. Estas y otras informaciones usted las consigue y las comparte a través de Radio Televisión Martí en Facebook. Síganos, al igual las condiciones meteorológicas que a esta hora tienen en Matanzas, 29 grados. Intervalos nubosos y vientos soplando a 19 kilómetros. ¿Qué más nos traen las condiciones meteorológicas? Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias se extiende desde las aguas del Atlántico sobre las vecindades de Jacksonville, penetrando el nordeste del Golfo de México por la bahía de Pensacola. entonces se proyecta sobre la región central del Golfo, llegando hasta las costas de Veracruz. Este frente, mis amigos de Radio Martí, se acercará al sur de la Florida mañana viernes, estimulando la producción de lluvias sobre nuestra región. Y aunque no provocará un apreciable descenso en el rango de las temperaturas, sí servirá para atenuar las temperaturas máximas en horas de la tarde, sin afectar la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental y mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya son las 6:16, avanzamos en las noticias, llegamos a lo más destacado en los Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron hoy una guía para que los ciudadanos completamente vacunados, es decir, quienes han recibido ambas dosis, puedan prácticamente prescindir de las mascarillas en lugares cerrados. En una sesión informativa en la Casa Blanca, la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, hizo este anuncio. Además, dijo que si usted está completamente inmunizado, está protegido y puede comenzar a hacer las cosas que dejó de hacer debido a la pandemia. Esto en lugares como escuelas y también en parques, pero en interiores abarrotados como autobuses, aviones, hospitales, prisiones y refugios para personas sin hogar, todavía habría necesidad de usarla. Entre tanto, la Casa Blanca anunció una multimillonaria inversión en la capacitación y contratación de expertos médicos para hacer frente a esta y futuras pandemias. Jorge Agobián de La Voz de América informa.
Mientras la Casa Blanca continúa la batalla contra el COVID-19, se prepara para responder a próximas emergencias sanitarias. Este jueves se anunció la inversión de 7.400 millones de dólares para aumentar la capacidad de respuesta a la actual y futuras pandemias.
Los fondos respaldarán el desarrollo de la próxima generación de líderes de salud pública mediante la creación de un cuerpo estadounidense de salud pública y la expansión del Servicio de Inteligencia Epidemiológica de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, el reconocido programa que equipa a los trabajadores para identificar y contener brotes de salud pública.
En una audiencia ante el Senado, la directora de los CDC resaltó el trabajo que tiene por delante la institución, a la que se le otorgaron 3.000 millones de dólares de estos fondos para fines preventivos.
A medida que superamos esta pandemia, debemos trabajar juntos durante los meses y años venideros para construir sobre las inversiones, asociaciones e innovaciones que hemos creado durante esta crisis. Esto incluye lograr inversiones sostenibles en infraestructura de salud pública para estar mejor preparados para lo que venga después.
La Casa Blanca destinará otros 3.000 millones de dólares para contratar personal médico y enfermeras de escuela. Ellos ofrecerán experiencia médica para ayudar a los padres y adolescentes a medida que se amplían las opciones de vacunación para los más jóvenes, uno de los nuevos objetivos de la administración.
También enviaremos vacunas a pediatras y médicos de familia para que los padres y los niños puedan hablar con sus médicos, en quienes confían sobre la vacunación, y podrán hacerlo en ese consultorio.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden también dijo que no cree que el gobierno ruso estuviera detrás del ataque cibernético que cerró la red de combustibles más grande del país. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Zague, nos pone al tanto.
El presidente Joe Biden dijo en una conferencia de prensa que no cree que el gobierno ruso estuviera detrás del ataque cibernético que cerró el oleoducto Colonial, pero que quienes estuvieron involucrados en el ataque tenían su base en Rusia. Él dice que no cree que el gobierno ruso haya estado involucrado en el ataque, pero que tienen fuertes razones para creer que los criminales que cometieron el ataque viven en Rusia. Añadió además que ese pudiera ser un tema que discuta con el presidente Vladimir Putin en una reunión futura. Él dice que están trabajando para tratar de llegar al lugar donde haya una especie de estándar internacional de que si los gobiernos saben que la actividad delictiva está ocurriendo desde su territorio, que todos combatan esas empresas delictivas. Añade que sospecha que es uno de los temas de los que hablaría con el presidente Putin. Biden dijo además que el oleoducto Colonial debería estar alcanzando la capacidad operativa completa en este momento y espera ver la normalidad en el abastecimiento de combustible este fin de semana. El cierre del oleoducto por un ataque cibernético provocó escasez de combustible y compras de pánico en el sureste de Estados Unidos. Biden también instó a los clientes a no comprar más gasolina de la que necesitan, diciendo que espera que la situación mejore para este fin de semana, y también advirtió a las estaciones de servicio contra el aumento de precios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otro frente de esta información, varios días dicen que se tomaría el retorno a la normalidad en la distribución de esta gasolina en el este de los Estados Unidos, aunque la compañía Colonial reanudó ya, como escuchamos, la distribución. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda con otra visión de la noticia.
Tras 6 días del impacto del ataque cibernético al oleoducto Colonial, la compañía anunció que reanudó la distribución de combustible. Aún así, el retorno de la normalidad tomará varios días hasta el inicio de la próxima semana, aseguró el presidente Joe Biden. El mandatario anunció medidas para mitigar el impacto por desabastecimiento parcial en algunas zonas.
Estimamos enviar suficiente gasolina a las estaciones para llenar los tanques de más de 5 millones de vehículos en los últimos días.
Mientras más estaciones de gasolina ven reducir sus reservas de combustible, en varios puntos de la costa este se sigue registrando un incremento del precio, que en algunos casos sobrepasa los $3 por galón.
Un poco costoso.
Día de hoy, todos los días. Yo creo que sigue subiendo como una locura.
Y es que, según explicó la directora de la Asociación Americana del Automóvil, aparte del impacto del ataque cibernético en estados como Virginia, las Carolinas, Georgia y Tennessee, hay otras causas del aumento de los precios.
Los precios de la gasolina son caros. El promedio nacional actual es de $3.02, que es el más caro que hemos visto desde octubre de 2014. Va a ser un verano caro y eso se debe solo a que los estadounidenses viajan más. Vemos ese aumento en demanda.
A lo que se suma también un incremento de desplazamientos hacia el 31 de mayo, fecha en la que se conmemora el Memorial Day. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y tres importantes aerolíneas de los Estados Unidos, American, United y Delta, han suspendido temporalmente los vuelos a Israel en medio de una creciente violencia entre israelíes y palestinos. United canceló vuelos desde Chicago, Newark y San Francisco hasta el día sábado. American Airlines canceló su vuelo diario de Nueva York a Tel Aviv el miércoles y jueves y ofreció poner pasajeros en vuelos en fechas posteriores. Delta, por su parte, canceló vuelos también desde Nueva York a Tel Aviv. Las aerolíneas están monitoreando la situación para determinar cuándo podrían reanudar los vuelos. Son las 6:22, un vistazo a América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó reunirse con la oposición con apoyo de diversos actores internacionales. ¿Cómo se ve el ambiente desde Caracas, Carolina Alcalde?
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el miércoles estar dispuesto a sentarse a conversar con la oposición venezolana con la ayuda de la Unión Europea, el gobierno de Noruega y el Grupo Internacional de Contacto.
Ahora te toca hablar con Maduro. Bueno, estoy de acuerdo. Cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno y ellos abandonan el camino de la guerra, de la invasión, de los atentados, del golpe de Estado, y vienen al camino electoral. Aquí los esperamos, en el camino electoral. Aprobada la propuesta.
Tras presentar la propuesta de un acuerdo de salvación nacional que incluye la posibilidad de levantar las sanciones impuestas por la comunidad internacional, condicionado al cumplimiento de objetivos, entre ellos la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres y justas, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, asomó la posibilidad de que Noruega participe como facilitador en un proceso para lograr una negociación.
Pudiera estar los noruegos que ya han estado en par de ocasiones y sirvieron de facilitadores durante el 2019. Creo que es una de nuestras oportunidades, no la única. Hacen falta garantes, hacen falta compromiso, como lo decíamos ayer, también de nuestros aliados, la comunidad internacional. Construir los esquemas de garantía, las alternativas, si no llegamos a término también, que las tenemos, por cierto.
Consultado sobre si hay conversaciones con el Vaticano, Guaidó dijo que no hay precisiones sobre una reunión, pero aseguró que se encuentran conversando con todos para sumar al acuerdo de salvación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las reacciones al acuerdo de salvación nacional propuesto por Juan Guaidó en evidencia, por supuesto, de divisiones, no se hacen esperar. Informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Las últimas 24 horas en Venezuela han careado al chavismo y la oposición que lidera Guaidó. Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a negociar con facilitadores como Noruega y la Unión Europea.
Bueno, estoy de acuerdo. Con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del grupo de contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno.
Sin embargo, el segundo hombre fuerte del régimen chavista, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que desde el Palacio de Miraflores no tienen intención de negociar sobre las elecciones presidenciales.
A mis hermanos chavistas les digo, miren, nosotros no podemos sentar con quien sea, nosotros no vamos a negociar nada que vaya en contra de la revolución bolivariana. Ellos dicen elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales aquí ya las hubo en el año 2018 y corresponden las nuevas elecciones presidenciales, ¿cuándo? En el año 2024. Ya ahí está claro. ¿Por qué? Porque eso está en nuestra Constitución. Los principios no se negocian.
Aunque no hay fecha oficial todavía, en el Consejo Nacional Electoral que controla el chavismo se maneja que el 14 de noviembre sería el día para las mega elecciones regionales y municipales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Colombia, donde la canciller Claudia Blum presentó su renuncia irrevocable al cargo cuando el gobierno enfrenta críticas y condenas por la represión de las protestas que no paran desde hace dos semanas en el país cafetero.
Renunció la canciller de Colombia, Claudia Blum. En el cargo desde noviembre de 2019, la ministra no precisó los motivos de su decisión. Su salida tiene lugar en un momento sensible para la imagen exterior de Colombia, cuando el gobierno enfrenta críticas y condenas por la represión de las protestas que desde hace dos semanas acorralan al presidente Iván Duque. La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y ONGs internacionales han denunciado graves excesos cometidos por la policía en manifestaciones y disturbios que dejan al menos 42 muertos y más de 1.500 heridos, según cifras oficiales y de la Defensoría del Pueblo. Duque pierde así a su segundo ministro en medio de la convulsión social. El primero fue el responsable de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dejó el cargo acusado por las críticas a su propuesta de subir impuestos a la clase media en plena pandemia.
Y la protesta social continúa en el país suramericano, no se detiene ante la oferta de diálogo por parte del gobierno del presidente Iván Duque. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
Colombia vivió una nueva jornada de marchas y protestas en medio del paro nacional que ya completa 15 días. Movimientos sociales, indígenas, estudiantes, jóvenes y trabajadores volvieron masivamente ayer a las calles y plazas públicas, pese a las medidas anunciadas en las últimas horas por el gobierno, como la matrícula universitaria gratuita para los jóvenes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y el llamado al comité de paro a sentarse en una mesa de negociación, como expresó Ángel Cabrera, ministro de Trabajo.
El gobierno nacional tiene toda la voluntad para negociar el pliego de emergencia que presentaron estas organizaciones. Por eso los invito urgentemente a que convoquen la mesa técnica para empezar este tipo de negociaciones.
Por su parte, el Comité de Paro anunció para hoy una reunión ampliada en la que evaluarán la jornada del miércoles y decidirán el futuro del paro. Sin embargo, Percio Yola, presidente de la Confederación General del Trabajo, expresó su rechazo a que el gobierno los llame a negociar mientras adopta unilateralmente decisiones frente a temas que hacen parte del pliego de peticiones.
Esa unilateralidad del gobierno para resolver temas que deberíamos abordar en la mesa de negociación es una forma de descalificar al interlocutor.
Entre tanto, en una reunión con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, expresó su respaldo a un diálogo nacional para resolver los desacuerdos e insistió en la obligación del gobierno de proteger el derecho a la libertad de reunión pacífica, preservar la seguridad ciudadana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la oposición nicaragüense no logra el esperado acuerdo de unidad para firmar una alianza que les permita acudir en bloque a las elecciones de noviembre. En Managua está Daliana Ocaña.
Luego de varias semanas de negociación y al cumplirse el plazo otorgado por el Consejo Supremo Electoral para inscribir las alianzas, la unidad entre los principales bloques opositores en Nicaragua no fue posible y el Partido Ciudadanos por la Libertad, miembro de la Alianza Ciudadana, inscribió este miércoles su alianza electoral con el Partido Movimiento Unidad Costeña y sin el Partido Restauración Democrática, que integra el otro gran bloque opositor. La jornada estuvo marcada por la desacreditación y desmentidos entre ambos bloques, además de la posibilidad fallida de una reunión como último intento para alcanzar el acuerdo que permitiera la alianza electoral. Óscar Sobal Barro, presidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, dijo en conferencia de prensa que no se concretó el acercamiento que buscaron hasta el último momento.
Queremos dejar constancia ante ustedes los medios de comunicación que estuvimos muy anuentes a recibirlos con su delegación, pero bueno, ellos decidieron otra cosa. Seguiremos en contacto.
La unidad no se concretó por tres puntos claves: el establecimiento de una persona neutra que asuma la representación legal de la alianza entre ambos partidos, las cuotas de diputados y el proceso de definición de un candidato único. Saturnino Cerrato, presidente del Partido de Restauración Democrática, explicó a La Voz de América que el llamado de Ciudadanos por la Libertad no fue más que un movimiento mediático y que nunca mostraron voluntad de llegar a un acuerdo.
Esto no es un asunto mediático. En ese ambiente, en ese entorno, no se negocia.
De esta manera, la oposición nicaragüense irá dividida a las elecciones generales del 7 de noviembre. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, su segunda media hora. Continuamos desde el estudio A, todo el equipo integrado por el ingeniero Otto Madariaga. En la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Conéctese con nosotros desde ya para viajar por el mundo informativo sin censura a través de Radio Televisión Martí, también en Facebook. Y será difícil encaminar en Cuba la llamada tarea de ordenamiento con el actual modelo económico, es lo que opinan miembros de la sociedad civil. Detalles con José Luis Ramos.
El economista Jorge Ignacio Guillén, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, considera que en Cuba existe una inercia burocrática que no permite el desarrollo del proceso de reformas económicas.
Lo que frena las reformas es el sistema imperante y el modelo de funcionamiento de la economía y la planificación centralizada y el control político de la economía, el control ideológico y la subordinación de la economía a una ideología y un sistema político que es ineficiente y que no toma decisiones cuando tiene que tomarlas.
Cuba unificó su moneda bajo un tipo de tasa de cambio como parte del proceso de reformas económicas. Aumentó los salarios y pensiones, pero las transformaciones necesarias pasan por un reordenamiento de las instituciones políticas y económicas del país, indicó Guillén.
Siento que el paso es hiper lento y que desde el inicio de la pandemia se anunciaron cosas que todavía hoy no se han empezado a hacer. El cambio que se ha hecho no es tan profundo como necesitamos. Hay gente que cree que ya porque se está reordenando el sistema monetario se van a solucionar los problemas del crecimiento económico en Cuba. Eso es un error, porque esa no es la única reforma y no solo que no es la única reforma, sino que esa reforma por sí sola no puede avanzar si no es con otras, porque la economía es un sistema.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, señala que Marino Murillo, jefe de la Comisión para la Implementación del Ordenamiento Económico, quedó fuera del buró político del Partido Comunista y de su Comité Central. Escobar opina.
La tarea de ordenamiento murió en el parto, diría yo, ¿no? Ni siquiera puede decirse que duró mucho tiempo viva, ¿no? Todos los cambios que le han hecho, todas las modificaciones que le han ido haciendo y todas las concesiones que han tenido que hacer, todos los pasos atrás que han dado desde que se inició hasta ahora, han revertido su significado hasta el punto que lo han anulado.
Mientras el Estado mantenga el control de gran parte de la economía de la isla, será difícil actualizar el modelo, señalan expertos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba inicia su campaña de vacunación masiva que denomina intervención sanitaria, con vacunas que todavía no están aprobadas. Luis Guardia informa.
Ils réunissent tous les critères. Fragiles et habitant La Havane, la ville la plus touchée par le COVID-19.
La prensa extranjera acreditada en la isla se hacía eco del inicio de la vacunación masiva.
La autollamada potencia médica era uno de los pocos países en América Latina que aún no la había comenzado.
Y ansiosa estaba por este momento y decía, ay, pero ¿cuándo vamos a vacunar en regla? Con todos los casos que desgraciadamente todo el mundo no se cuida como es debido.
En los últimos meses, según cifras oficiales, la mayor de las Antillas ha experimentado un aumento significativo en la transmisión autóctona de la enfermedad.
Cuba sigue también siendo el principal determinante de las infecciones nuevas en el Caribe.
Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud, divulgado esta semana, Cuba es el país caribeño con mayor proliferación de la pandemia.
Plan de operaciones diseñado hasta el mes de diciembre y después, bueno, lo alargaremos.
El régimen anunciaba la producción masiva de las vacunas, que hasta el momento no tienen la aprobación internacional y que aún nombran como candidatos vacunales. En ocasiones llaman estudio al proceso que ahora definen como intervención sanitaria, es decir, la vacunación masiva de la población que al parecer se realizará con el candidato vacunal Abdala.
Por el momento me van a inmunizar para que el sistema inmunológico se levante y podernos seguir viviendo. Es lo que hace falta.
La vacunación masiva comienza en la capital cubana, que con poco más de 2 millones de habitantes es la región del país con más nuevos casos positivos al COVID-19 reportados diariamente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Organización Panamericana de la Salud dijo, como parte de una información más amplia sobre la situación sanitaria en las Américas, que Cuba sigue siendo el país con más casos de COVID en el Caribe. La entidad informó además que casi el 40% de todas las muertes por COVID registradas la semana pasada ocurrieron en América y casi 80% de las unidades de cuidados intensivos de la región están llenas de pacientes que padecen la enfermedad. El dato es una clara señal de que los contagios están lejos de estar controlados en la región, afirmó la directora de la entidad Clarissa Etienne en una conferencia de prensa transmitida vía Internet. Agregó que la variante del coronavirus predominante en la India se ha detectado en 6 países del continente y a la OPS se le preocupa que sea altamente transmisible, dijo otro responsable de la entidad. El movimiento de las Damas de Blanco exige al régimen de Cuba la inmediata liberación de la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien cumplió 3 años de encarcelamiento en la prisión de mujeres de Manatí, en Las Tunas. Precisamente desde allí, Berta Soler, líder de la organización, dio a conocer su parecer y su petición a través de Radio Martí.
3 años atrás, cuando salía a participar en misa, fue víctima de una golpiza por parte de una policía uniformada, la cual después el régimen cubano cambió los detalles y quedó Aymara como acusada de atentado hacia esta policía que fue la que le dio a Aymara. El régimen cubano no conforme con esto, en el juicio no tomaron en cuenta el testimonio de Micaela Rojilbert, que estuvo presente en el momento que le estaban dando Aymara, y bueno, la sancionaron a 4 años de privación de libertad y por segunda vez llevada a prisión. Sabiendo que tiene 2 niñas menores de 12 años, la tienen un tiempo en la prisión de mujeres en Cuatao. En marzo del 2020 fue trasladada para la altura, no ha podido ver a su familia, pero no obstante eso, no le han dado la condicional para que ella termine de cumplir su sanción en su casa. Entonces, por lo tanto, esta mujer la han llevado al límite para que esta dama de blanco, el activista don Paco Aymara Nieto Muñoz, claudique o que claudiquen sus familiares, y esto no lo han logrado, y entonces no solo sancionan a Aymara, sancionan también a la familia, alejando a Aymara para cumplir prisión a lugares muy distantes de donde vive.
Y como le habíamos adelantado a nuestra audiencia en la primera media hora, la información que presentaba la curadora de arte y miembro del Movimiento San Isidro, Anameli Ramos, sobre la presencia de un camión con agentes boinas negras frente a la vivienda de Michael Erosorbo, se ha consumado así una nueva detención. Lo está denunciando Erika Guevara Rosas, la representante de la Amnistía Internacional para las Américas, a través de su mensaje de Twitter, que dice que nuevamente el músico y defensor de los derechos humanos, Michael Erosorbo, ha sido detenido de forma arbitraria. Salía del lugar de residencia temporal hacia su casa en La Habana Vieja. Y la pregunta es, ¿a qué tanto le teme Díaz-Canel para mantener esta extrema vigilancia a personas defensoras? Exigimos su liberación, concluye el mensaje vía Twitter de Erika Guevara. y la Unión Patriótica de Cuba ha presentado un habeas corpus a favor de una de las integrantes en La Habana, mientras otros dos también en la capital santiaguera esperan la celebración del juicio acusado de propaganda enemiga. Yolanda Huerga informa.
La Unión Patriótica de Cuba entregó el martes la solicitud de habeas corpus a favor de una de sus integrantes, Yeilis Torres Cruz, detenida en el Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, ubicado en Cien y Aldabó, en la capital cubana.
Presentaron habeas corpus a Torres Cruz, la cual está acusada de falsos delitos de desacato y atentado. Me atendieron en mala forma, le presenté el habeas corpus y no me dieron el tiempo que se demoraba.
Dijo Ismael Boris Reñí, designado para entregar la petición del recurso en el Tribunal Provincial de La Habana.
Pienso ya que bien, podamos recibir el resultado.
Torres fue acusada por el presentador de la televisión cubana, Humberto López, de un flagrantemente inventado delito de atentado. La activista sufrió una agresión física por parte de López cuando lo grababa saliendo de un edificio donde aparentemente vive su amante. El conocido vocero del régimen se abalanzó sobre la joven para arrebatarle el teléfono y el incidente quedó documentado en una transmisión en directo en Facebook. Por otro lado, en Santiago de Cuba, dos miembros de la organización, Jessica Miranda Miquel y Aníbal Rivió Figueredo, tras varios días detenidos en calabozos de unidades policiales, fueron excarcelados y enviados a esperar en sus domicilios la celebración de un juicio por propaganda enemiga, delito que se castiga hasta con 8 años de privación de libertad, según el Código Penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y 2 días lleva detenido el reportero y activista Joel Acosta Gámez, quien fue arrestado en Baracoa, Guantánamo, cuando regresaba de realizar su labor como periodista independiente. Su esposa, Arisana Lores, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Ya, Joel lleva detenido ya 2 días. Nosotros en sí no sabemos nada, porque vamos a la unidad de la policía aquí y nos dicen que ellos no tienen conocimiento de Joel, que ellos nunca lo detuvieron, que ellos no saben de Joel. Pero que nosotros, por un amigo de Joel, de nosotros, de la familia que lo vio, dice que pasó una máquina de policía, una patrulla, para Guantánamo y que adentro llevaba a Joel. Él salió el martes a hacer unos trabajos. Salió temprano en la mañana. Él salió a hacer unos trabajos periodísticos de una mujer que tenía una madre con 4 niños, que el gobierno la tenía desamparada, no tenía dónde vivir, y él fue allá a hacer ese trabajo. Cuando viene ya de regreso para la casa, nos avisan de que lo detuvieron. El por qué no lo sabemos, solo sabemos eso. Hasta el momento eso es lo único que tenemos en conocimiento de él. Y hemos ido yo junto al padre de Joel y familias de Joel y nos dicen lo mismo, que ellos no saben nada de eso, no tienen conocimiento de que Joel, ellos no detuvieron nunca a Joel, que ellos no saben de Joel.
Son las 6:42, está lloviendo, hay tiempo de tormenta en Pinar del Río, 29 grados la temperatura, viento soplando a 9 kilómetros. El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, ha pedido al gobierno de El Salvador cancelar la destitución de funcionarios judiciales. Vamos a San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
El enviado del Departamento de Estado para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, confirmó que durante su visita a El Salvador sostuvo una reunión privada con el presidente Nayib Bukele y dijo que expresó al mandatario la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la crisis institucional que provocó la destitución de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.
Tenemos criterios diferentes acerca de los acontecimientos del 1 de mayo y para nosotros, como comenté, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, pensamos que lo correcto, lo mejor sería volver a una situación apegada a la Constitución.
Sus declaraciones se dieron en una entrevista que concedió a la televisora Corporación Salvadoreña, mientras que el presidente Nayib Bukele prefirió utilizar su cuenta en Twitter y sin hacer alusión directa a la posición de Ricardo Zúñiga, escribió: para las voces que aún piden que volvamos al pasado con mucho respeto y cariño, los cambios que estamos realizando son irreversibles. No podemos volver al pasado, iremos hacia el futuro, y concluyó diciendo: diciendo, quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. El economista Luis Membreño analizó este escenario y menciona que a partir de estas conversaciones, en las que el mandatario salvadoreño dejó en claro su posición, se podría esperar que Estados Unidos tome otras decisiones.
Y con eso, pues ya el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el presidente Biden, la vicepresidenta Harris, que es la encargada de esta región, entonces van a poder tomar decisiones en base a eso, ahora porque queda claro que no hay marcha atrás.
Por su parte, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República no informó sobre el encuentro entre el presidente Bukele y el enviado especial de Estados Unidos, y un comunicado que originalmente fue colocado en la cuenta de Twitter fue eliminado posteriormente. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha dicho que Nicaragua se encamina a la peor elección posible debido a la falta de garantías para celebrar un proceso libre, justo y transparente. Desde Washington, amplía Michelle Sague.
En una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación en Nicaragua, Almagro dijo que el país sigue inmerso en una grave situación.
Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. El diagnóstico sobre Nicaragua, este proceso electoral, no es auspicioso. El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Almagro reiteró su preocupación por el nombramiento de 10 nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, la mayoría de ellos sandinistas, y que se encargarán de supervisar los comicios del 7 de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. También expresó su rechazo a las reformas electorales suscritas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, que obstaculizan la presentación de candidatos contrarios a Ortega.
Detrás de esta iniciativa existe un claro intento de consolidar el control del total del proceso electoral, mediante la supresión, limitación y restricción de voces disidentes.
Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, dijo que su país rechaza y condena lo que denominó la injerencia y la continuidad de la intervención en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA, y dijo que su país exige el respeto a su soberanía y autodeterminación. Las elecciones de Nicaragua en noviembre serán las primeras que celebra el país después de una ola de manifestaciones en el 2018 que comenzaron por unas reformas en el Seguro Social y desembocaron en protestas contra el gobierno, con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Guatemala habilita un nuevo centro de atención para migrantes solicitantes de asilo luego de la reciente visita de la alta comisionada adjunta de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. En Ciudad de Guatemala informa Ligia Toledo.
Los retos de los flujos migratorios y los esfuerzos de Guatemala en materia de protección internacional e integración de personas refugiadas fueron los temas centrales que se abordaron esta semana durante la visita de la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR Kelly Clements. Y luego de reuniones con socios clave y autoridades migratorias, la vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena, aseguró que se continuará trabajando para mejorar la atención de los solicitantes de asilo.
El fortalecimiento que se ha brindado a través de las nuevas oficinas se logran aperturar gracias al apoyo que nos brinda ACNUR, en donde se cuenta con un espacio digno para poder atender a la población.
Kelly Clements cumplió una apretada agenda en Guatemala y en una entrevista concedida a La Voz de América afirmó que los centros de atención para migrantes son un modelo para la región.
Es algo que apoyamos fuertemente como ACNUR. Estamos examinando algunos sistemas que se han puesto en marcha para asegurar que sus solicitudes de asilo sean escuchadas rápidamente y se dé el tipo adecuado de servicio y apoyo en materia de ayuda y protección.
En el recorrido de la alta comisionada adjunta se visitaron albergues de protección especial donde hay menores de edad de distintas nacionalidades. Uno de los socios estratégicos para atender a este sector es el Refugio de la Niñez y el director de esta entidad, Lionel Dubón, dijo que esperan ampliar los proyectos de apoyo en Guatemala.
Estamos desarrollando una serie de programas, entre ellos programas de protección internacional. La visita tenía el objetivo de dialogar directamente con las personas de interés.
Kelly Clements también visitó un departamento fronterizo entre Guatemala y México para evaluar el compromiso asumido por Guatemala como parte del marco integral regional para la protección y soluciones. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y enfermeros argentinos salieron a las calles para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo, mientras el presidente Fernández viajó al Vaticano, donde se ha reunido con el Papa Francisco. Detalles con Jorge Orellana.
El Papa Francisco recibió en el Vaticano a su compatriota, el presidente argentino, Alberto Fernández, en una audiencia clave para abordar temas candentes como la pandemia, la liberación de las patentes de las vacunas y la deuda exterior. La audiencia a puerta cerrada se celebró en el estudio del Aula Paulo VI en el Vaticano. Duró 25 minutos. Tras su reunión con el Papa, el presidente Fernández dijo:
fue muy lindo encuentro, hacía un tiempo que no lo veía, por lo tanto reencontrarlo fue muy grato para mí. Hablamos de todo, hablamos de los problemas que afectan al mundo, que afectan, como siempre, él con su gran predisposición para ayudar. Y bueno, y después hablamos de cosas buenas. Como siempre hace, me expresé de apoyarnos. Siempre repito, pero es una decisión de él.
Entre tanto, en la República Argentina, los enfermeros exigieron mejores salarios y condiciones de trabajo. María Lorena Díaz, una enfermera que salió en protesta, dijo:
estamos por debajo de la línea de la pobreza. Estamos a punto de ser indigentes, los enfermeros de la CABA.
Por su parte, otro de los enfermeros, David Flores, señaló: Argentina reporta más de 3.215.000 contagiados con el COVID-19 y supera los 68.807 muertos por causa de la enfermedad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Urellán.
A las 6:50 damos otro vistazo al mundo. Israel concentra soldados cerca de Gaza e intenta sofocar disturbios en varias ciudades en medio del conflicto con grupos palestinos.
Israel desplegó el jueves fuerzas en la frontera con la Franja de Gaza. El movimiento Hamás ha lanzado una lluvia de cohetes contra territorio israelí, mientras el Estado hebreo ha aumentado los disparos de artillería hacia el enclave palestino. El ejército de Israel se dice preparado para diferentes escenarios, entre ellos una eventual invasión por tierra. Las autoridades ordenaron además un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en las ciudades donde cohabitan israelíes y palestinos, que en los últimos días sufrieron varios episodios de violencia.
Tomará tiempo, pero con decisión tanto en defensiva como en ofensiva lograremos nuestro objetivo, restaurar la tranquilidad en el Estado de Israel.
Por su parte, Hamas pidió a las compañías aéreas suspender sus vuelos con destino a Israel y anunció que lanzó un cohete a un aeropuerto israelí. Los enfrentamientos entre Israel y Hamas comenzaron el lunes, tras semanas de tensiones entre israelíes y palestinos en Jerusalén Este. Lo que exacerbó la situación fueron choques al final del mes de Ramadán en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar santo del Islam y el más sagrado del judaísmo. El sitio se ubica en la parte de la Ciudad Santa que Israel se anexionó y que ocupa ilegalmente, según la ONU. Ante el aumento de la tensión, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el viernes por tercera vez en la semana. Varios países han llamado al cese de las agresiones, que dejan más de 80 palestinos muertos y casi medio millar de heridos, mientras que del lado israelí, casi una decena de personas han fallecido.
Y en Afganistán, el gobierno de Ashraf Ghani y el talibán acordaron un alto al fuego de 3 días comenzando este jueves. La tregua entró en vigor a medida que comenzaban las celebraciones de la festividad musulmana de Eid al-Fitr, después de semanas de intensos combates en todo el país. La ocasión marca los días finales del mes del Ramadán o ayuno. Los talibanes y el gobierno afgano iniciaron conversaciones de paz en septiembre del año pasado, pero el progreso se ha estancado a pesar de los esfuerzos internacionales para reactivar las negociaciones. Y tanto el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han manifestado su respaldo para reactivar el proceso de paz en Medio Oriente. Vamos a Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Con fecha el 13 de mayo, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, le hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que condene los últimos ataques terroristas lanzados desde Gaza y se manifieste en apoyo al derecho de Israel a defenderse. Según el embajador Erdan, la organización Hamas, designada como terrorista por la comunidad internacional y con apoyo de Irán, es responsable por los ataques que calificó como asesinos contra el Estado judío. Pone en la misiva que Hamas, de manera intencional, coloca sus instalaciones terroristas en el corazón de poblaciones civiles para emplear a su población civil como escudos humanos. En rueda de prensa en Moscú el miércoles, el canciller ruso y expresidente del Consejo de Seguridad, Sergei Lavrov, dijo: habría que reactivar el llamado cuarteto para la paz en el Medio Oriente. También presente en la rueda de prensa, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que la unidad del Consejo de Seguridad es importante para que no prevalezca la impunidad, al añadir.
Totally committed to revitalizing the quartet. We are totally committed to promote all forms of dialogue by the parties and by other key actors that can be supportive of all the march necessary for de-escalation, but also...
Estamos comprometidos para revitalizar el cuarteto para la paz en el Medio Oriente y para el diálogo entre las partes para que se frene la escalada y se reactive el proceso de paz que ha estado inactivo durante mucho tiempo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes aquí con el especialista, gracias a Pepe Lacayo. Pepe...
Muchas gracias, Richard. Bueno, los Medias Blancas de Chicago acaban de derrotar 4-2 a los Mellizos de Minnesota en el béisbol de las Grandes Ligas. Joan Moncada con un imparable y una carrera anotada, además de un boleto. Su promedio es 262. No fue el único cubano, Yasmani Grandal, jugó como receptor suplente en este juego. ¿Saben por qué? Está bateando 130, aunque ha jonroneado dos veces esta semana. Y aparentemente le dieron el día libre a José Abreu porque Lamba fue el primera base para los Medias Blancas. No importa a quién pongan, los Medias Blancas están ganando. Hoy Lynn con su victoria, la número 4 de esta temporada, y Minnesota va de pique, de mal en peor. Los Cardenales vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 2-0 esta tarde. Por los Cardenales, Flaherty, oigan esto, su séptima victoria, 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 6, 7 victorias, 0 derrotas para Flaherty. El perdedor fue Burns, le cayeron a palos los Cardenales. En realidad fueron solamente 8 hits, pero eso fue suficiente cuando no tienes respaldo ofensivo de tus compañeros. Los Tigres del Detroit están al rojo vivo, derrotaron hoy a los Reales de Kansas City, 4-3, increíble pero cierto. Pese a que Miguelito Cabrera está bateando 179, y esos 179 incluye 2 hits hoy y 2 imparables ayer, porque si no estuviera bateando 140 y pico. Por los Reales de Kansas City, el cubano Jorge Soler, un imparable en 5 turnos al bate, 195 es su promedio, increíble pero cierto. Washington derrotó a los Phillies de Filadelfia 5-1. Toronto derrotó a los Bravos de Atlanta 8-4. Gurrielcito Jr. con un hit en 4 turnos al bate, una carrera impulsada, pero su promedio es de solamente 195. Acuña Jr. conectó su jonrón número 12, líder absoluto del béisbol de las Grandes Ligas para los Bravos de Atlanta. Ya comenzó Gigantes contra Piratas en Pittsburgh. Ya a punto de comenzar Oakland contra Boston, Nueva York Yankees contra Tampa Bay, Texas en Houston a las 8, Cincinnati en Colorado a las 8 y los Marlins en Arizona a las 9:40. Y por último, los Indios de Cleveland contra los Marineros de Seattle. El Real Madrid ganó esta tarde por paliza, lo oyeron bien, derrotaron 4-1 al Granada, y esto significa que el Real Madrid está ahora de segundo en la Liga Española. Bueno, siempre lo estuvo, porque aunque esté empatado con el Barcelona, el Madrid tiene rompeempates, y también el Villarreal de Castellón ganó 2-0 contra el Valladolid. ¿Qué significa esto? 36 jornadas completas, el Atlético 80 puntos, Real Madrid 78, Barcelona 76 y el Sevilla 74. Básicamente es una carrera para los 3 equipos, Atlético, Real y Barcelona, con solo 2 jornadas restantes. Cualquiera de los 3 puede ser campeón de liga. Así que este fin de semana todo el mundo tiene que seguir ganando, especialmente el Atlético de Madrid, si espera quedarse con el campeonato nacional. Se pone al rojo vivo la etapa final de la Liga Española de Fútbol. Y en la NBA les vamos a contar quién juega esta noche. Casi todo el mundo en acción. Todo eso y muchísimo más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Recuerde conectarse, amigo, con nosotros a través de Facebook en Radio Televisión Martí. También hay todas las noticias sin censura. Por ahora, ponemos punto final a esta emisión vespertina. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces, gracias por sintonizarnos. Recuerde, fácil. Va usted a su computadora, su teléfono celular, Radio Televisión Martí, en Facebook. Ahí, fácil, directo, sin censura.
Radio Martí Noticias. Radio Martí.